Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Se cumplen 60 años del primer viaje espacial realizado por el astronauta ruso Yuri Gagarin y hoy hablamos sobre este gran acontecimiento para la humanidad.
El Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, 60 años de que el ser humano viajara por primera vez al espacio es relativamente poco tiempo en relación a la historia del mundo, pero se ha avanzado muchísimo en estos 60 años hasta la fecha.
Sí, exacto. Hace solo 60 años, el 12 de abril de 1961, el hombre salía por primera vez de la Tierra y este acontecimiento fue protagonizado por el gobierno soviético que lanzó al astronauta ruso Yuri Gagarin al espacio con tan solo 27 años a bordo de la nave Vostok 1. Por ser el primer viaje espacial, fue bien breve, la nave dio una vuelta a la Tierra y luego ya inició el descenso.
Y este acontecimiento pasó a ser claramente un hito en la historia de la cosmonáutica y Gagarin se convirtió en un héroe debido a la valentía de animarse a ser el primer humano en el espacio.
Sí, sin saber cómo su cuerpo podía reaccionar a todas estas condiciones, ¿no? De hecho, por este suceso es que la ONU declaró al 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, que conmemora el inicio de la era espacial en el mundo. En varios países existen monumentos en homenaje a Gagarin, entre ellos Uruguay, en el que en septiembre del año pasado se inauguró un busto del astronauta en la capital, Montevideo. Y para conocer más sobre cómo fue este viaje espacial de Yuri Gagarin, cuáles fueron sus desafíos y qué puertas abrió en la conquista del espacio, escuchamos al astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi, presidente de la División F de la Unión Astronómica Internacional.
El viaje de Gagarin, digo, sin duda fue un nuevo paso importante en lo que podemos denominar la conquista espacial. Digo, comenzó con el lanzamiento del Sputnik, en el 57, digamos, poco tiempo después fue también el lanzamiento de un ser vivo, digamos, de un animal, la perra Laika, y el paso siguiente, digamos, era que un hombre, alguien, digamos, pudiera orbitar la Tierra y regresar sano y salvo. Y eso fue lo que se consiguió con el viaje de Yuri Gagarin en la nave Vostok 1. Fue una órbita completa alrededor de la Tierra, que duró unos 108 minutos, y con el gran desafío, como decía, de volver sano y salvo. Cualquiera de las etapas de la misión eran riesgosas, porque primero, cualquier lanzamiento, y más en esas épocas, cualquier lanzamiento de un cohete de gran potencia que tenía que llevar a la nave, a la persona, etcétera, significa una posibilidad de fallos. Luego era la estancia en órbita, ya que era la primera vez que el hombre salía de la atmósfera de la Tierra, ingresaba, digamos, en el espacio interplanetario, desconociendo, digamos, por ejemplo, fenómenos como la radiación que podía llegar a recibir, y después también, digo, las condiciones de gravedad cero, o sea, cómo iba a comportarse el cuerpo humano en las condiciones de gravedad cero. Por lo cual, digamos, el tipo de experimentos que se realizaron, el tipo de experiencias que realizaron, el trabajo que realizó Gagarin fue muy poco, digamos, fue prácticamente comunicarse nomás y creo que consumir algo de alimentos justamente para ver esa respuesta del cuerpo humano. Y tercero, digamos, el otro gran desafío era el reingreso a la atmósfera y poder llegar a la superficie de la Tierra. En este caso, lo que ocurrió, algo que digamos, fue comunicado públicamente varios años después, como 10 años después, fue que en el reingreso a la atmósfera, Gagarin fue eyectado, digamos, al estilo de cuando se eyectan de un avión que está en, no sé, con fallas y el piloto tiene que salir del avión. Bueno, fue eyectado y cayó con un paracaídas.
En resumen, fue un viaje breve, el de Yuri Gagarin, duró 108 minutos y el principal objetivo era que el cosmonauta ruso pudiera volver sano y salvo a la Tierra.
Sí, así es, objetivo que se cumplió. Obviamente por ser el primer viaje es que fue breve porque no se sabía cómo iba a reaccionar el cuerpo humano a las condiciones de radiación del espacio o de gravedad cero, pero no hubo inconvenientes. Incluso por esta razón es que Gagarin tenía que realizar una serie de experimentos a bordo de la nave como comer, beber y escribir. Y le consultamos ahora por qué él fue elegido para realizar el primer viaje espacial de la historia.
Una de las primeras condiciones era por sus aptitudes físicas y sus condiciones físicas. Era una persona bastante baja, de tan solo unos 57 metros de altura, y eso era justamente por las limitaciones del tamaño de la cabina. O sea, las cabinas eran obviamente bastante pequeñas, porque eso reduce el peso de la nave, y entonces una de las condiciones era que fuera una persona de baja estatura y de bajo peso. Creo que tenía que tener menos de 70 kilos de peso. A su vez también, obviamente, las aptitudes físicas en general, soportar condiciones de muy alta gravedad en el momento del lanzamiento y del reingreso, y de gravedad cero en el momento de estar en órbita. Pero también creo que jugaron aspectos como las facultades comunicacionales de la persona. Gagarin se decía que era una persona muy amigable, con una sonrisa muy llegadora, y que en los hechos, digamos, luego se transformó en un personaje público muy reconocido, y hasta su muerte, digamos, que fue una muerte bastante temprana, no sé, murió a los 34 años en un accidente aéreo, fue una persona pública no solo en la Unión Soviética en ese momento, sino a nivel mundial, visitando una gran cantidad de países, incluyendo Brasil en los primeros años después de su vuelo orbital.
Bueno, sus condiciones físicas de ser de baja estatura y bajo peso lo ayudaban, ya que las cabinas eran pequeñas, y además hablaba de sus condiciones comunicacionales, que también lo hicieron un buen candidato para este primer viaje espacial.
Claro, y que hizo que se convirtiera en una persona pública en todo el mundo, que lamentablemente murió muy joven.
Sí, la verdad que sí. Tancredi nos contó a continuación algunos otros detalles de este primer viaje espacial.
En términos del desempeño de Gagarin fue muy simple, digo, porque prácticamente no tenía que hacer nada en cuanto al control de la nave. O sea, la nave fue enviada por el cohete, entra en órbita y vuelve a caer a los 108 minutos, se alcanzó una altura de unos 380 kilómetros por encima de la superficie, bien por encima de toda la atmósfera terrestre, y a diferencia de las naves hoy en día, que uno tiene que tener un cierto control para el manejo, por ejemplo, cambiar la posición de la nave espacial, redireccionarla para el reingreso a la atmósfera, en este caso fue como lanzar algo y que volviera a caer, pero a una altura y una velocidad tal que permitía que entrara en una órbita completa en torno a la Tierra. Por eso entonces el tipo de tareas que desarrolló Gagarin fueron, como decía, tareas simples de comunicación y experimentos básicos como el desempeño funcional, de un organismo en baja gravedad. Desde el punto de vista, de descubrimientos científicos, no creo que no hubo nada nuevo, más allá del desafío tecnológico que fue enviar un hombre en órbita en torno a la Tierra. Y bueno, como te decía, lo otro fue justamente relativo al comportamiento del hombre bajo gravedad cero, que era por la primera vez, que se estaba en esas condiciones. Y lo que se encontró, que hubo una respuesta favorable, por lo menos en ese tan corto lapso de tiempo. Obviamente después, cuando comienza la actividad espacial y se pueden hacer permanencias en el espacio de mayor duración, ahí empieza uno a ver los efectos que puede tener la gravedad cero o la muy baja gravedad.
Uno de los mayores logros fue entonces esta respuesta favorable del ser humano a la gravedad cero del espacio, que pudo ser comprobada en este primer viaje espacial.
Exacto, Alejandra. Y la gran interrogante que surge entonces es cuánto se ha avanzado en la conquista del espacio en estos 60 años que pasaron desde el primer viaje de Yuri Gagarin, si se ha avanzado mucho o poco en este sentido. Y esto nos dice el astrónomo uruguayo.
quizás en aquella época uno tenía la esperanza de que, bueno, si en el principio de los 60 estamos poniendo el hombre en órbita, si a fines de los 60 el hombre llegó a la Luna, bueno, uno esperaría que 40, 50 años después pudiéramos haber avanzado más en términos de viajes espaciales tripulados, particularmente, por ejemplo, poder llegar en forma más frecuente a la Luna, establecer una base en la Luna en forma permanente o por lo menos de larga duración, o también pensar en llegar a otros planetas como Marte. Es claro que a ese nivel no hemos llegado todavía, o sea, desde mitad de los 70, cuando se terminaron los viajes tripulados a la Luna, no hemos vuelto a la Luna con viajes tripulados, sí con sondas espaciales, y no solo de la actual Rusia y de Estados Unidos, sino también de otras agencias espaciales como la China, japonesa, India, etcétera, europeos por obviamente también. Y después, respecto a viajes tripulados a otros planetas, todavía estamos lejos, por lo menos más de una década de aquí en adelante. Así que, como te decía, yo, si uno le preguntara en aquella época, en los 60 o principios de los 70, las expectativas eran mucho mayores en cuanto al desarrollo de la actividad espacial. Lo que sabemos es que, bueno, la actividad espacial tiene unos desafíos muy grandes, unos desafíos tecnológicos muy importantes y dificultades. O sea, los viajes tripulados, y más un viaje tripulado con la seguridad que requiere, digamos, si uno lo compara, esos viajes tripulados eran sin duda un gran riesgo en aquella época, y de hecho hubo una gran cantidad de fallas. Gagarin estuvo a punto de morir, o por lo menos, digamos, fue el segundo cosmonauta que estaba en una lista de una nave espacial que finalmente tuvo un accidente y murió otro cosmonauta. O sea que, y así podemos señalar una cantidad de casos de astronautas y cosmonautas que murieron en aquellas épocas y que todavía puede seguir ocurriendo este tipo de cosas. O sea que, tomando en cuenta los riesgos y uno entiende las dificultades que tiene esta actividad espacial. Hoy en día existen planes de volver con misiones tripuladas a la Luna, como decía, quizás en unos 10, 15 o 20 años ir a Marte con misiones tripuladas, pero también hubo un desarrollo muy importante de lo que podríamos llamar como robots espaciales o misiones no tripuladas, y en ese sentido el avance sí fue impresionante. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con la llegada de 3 misiones en el mismo mes a Marte, una por parte de los Emiratos Árabes, otra por parte de China y otra por parte de los Estados Unidos, y después tenemos una cantidad de ejemplos de lo que ha sido la actividad espacial con misiones no tripuladas.
Compartíamos la entrevista con el astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi, presidente de la División F de la Unión Astronómica Internacional, con motivo de los 60 años del primer viaje espacial realizado por el astronauta ruso Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. En su opinión, se ha avanzado en términos de exploración espacial, pero quizás no tanto en expediciones tripuladas, sino en otras formas de exploración, como los robots espaciales, por ejemplo, que hace poco llegaron a Marte.
Sí, muy interesante, Natalia. Seguiremos entonces atentos a los nuevos viajes espaciales.
Gracias a ti, hasta pronto.
Esto fue Big Bang.